Está en la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Aunque tímidamente, porque seguimos con temperaturas suaves, hemos entrado ya en el verano. Un momento normalmente asociado al descanso, a desconectar, a reencontrarnos con familia y con amigos que están lejos. Y bueno, más este año, después de haber pasado año y medio con dificultades para encontrarnos por la pandemia, por COVID. Sin embargo, este momento de descanso no lo es para todas, porque precisamente en esta época del año el campo tiene una enorme actividad y la huerta ecológica de verano explota de variedad, de riqueza, de alimentos, y los agricultores tienen muchísimo trabajo. Los consumidores y consumidoras responsables no debemos ser ajenos a esta realidad, y para hablarnos de todo ello y de algunas cosas más, tenemos al teléfono a Pilar Galindo, como siempre, de la Garbancita Ecológica. Bienvenida, Pilar.
Hola, Amparo. Buenos días.
Pilar, está claro que necesitamos descansar y que el verano nos invita a ello, pero tenemos que comer todos los días y hacerlo bien, hacerlo de forma sana, de forma responsable con nuestra salud y con el medio ambiente. ¿Qué nos ofrece la naturaleza en esta época y cómo tenemos que adaptar nuestra alimentación al ciclo de verano?
Bien, la naturaleza todavía, como decías hace un rato, como está entrando el calor, pero poco a poco, y hemos tenido también mucho calor en invierno, que no eran temperaturas excesivamente altas, al mismo tiempo también hemos tenido muchas nevadas y algunas históricas que no se reconocían, pues eso en un alimento que se recolecta al final, sobre todo lo que son frutales, y que son árboles, y por lo tanto el árbol está todo el año ahí plantado, no es como un cultivo, como una lechuga que vas poniendo poco a poco, pues se ven afectados también por todo eso. Pero lo que nos cuentan los agricultores, por ejemplo, en el caso de las frutas, es que las frutas este año están teniendo muchas dificultades porque han sufrido en la floración, han sufrido en la inflorescencia, han sufrido en su maduración. Y bueno, pues están teniendo menos cosecha de la adecuada. Eso también quiere decir que en muchos casos hay menos fruto y por lo tanto los costes se abaten sobre menos cantidad de producto. Ya sabemos que eso significa que el precio puede ser más alto. Aunque el mercado global nos acostumbra a que incluso cuando hay más cantidad el precio cae por debajo de los costes de producción. De nuestros agricultores, a los agricultores ecológicos a los que cuidamos, pues lo que nos están ofreciendo ahora sobre todo son pues las variedades de las frutas de hueso que tanto nos apetecen después de todo el invierno. Empieza a haber ya las primeras sandías y los primeros melones, todavía no tenemos nada de pera, pero pronto se andará en el mes de julio, en fin, en agosto llega la manzana, que es la que luego nos acompaña prácticamente durante todo el invierno. Todavía no hemos dejado de recibir naranjas, aunque sí ya kiwis, eso con respecto a las frutas. Bueno, también albaricoques, que está viendo pocos porque están muy afectados por eso que os comentaba hace un momento del tema de las floraciones. Y bueno, pues desde el punto de vista de las verduras, pues van dejando de tener más protagonismo las coles, las crucíferas, que son las que necesitamos sobre todo para prevenir enfermedades, y todas las que están más vinculadas a ese suelo y a esos componentes azufrados, pero van a ganar protagonismo todas las que son de fruto, es decir, aquellas que reconocemos muy bien, pues son las que predominan en los mercados, están todo el año, que son el tomate, que son la berenjena, que es el pimiento, que es el calabacín, todas esas que son son frutos y son sobre todo verduras que nos aportan fresco y nos aportan más humedad y más agua frente a las del invierno, que tienen que ser más calentitas. Eso es lo que nos va a ofrecer. Podemos hacer los gazpachos, que tanto nos refrescan y que tienen pues eso, muchas vitaminas, y también necesitamos no abandonar aquellas plantas que son de las que nos comemos las raíces, que son las zanahorias, que son las remolachas, porque también nos van a aportar minerales. claro, cuando los suelos son ecológicos, pues ya sabemos que vamos a tener más vitaminas, más minerales, más materia seca frente a la materia, frente al agua, por lo tanto vamos a tener más nutrientes y además vamos a tener más sustancias fitoquímicas que nos previenen frente a enfermedades y frente al estrés, los radicales libres. Así que bueno, pues vamos a tener una huerta que se sale, como se suele decir, aunque podamos tenerla a unos precios un poquito más altos, porque nuestros agricultores han sufrido todas esas inclemencias climáticas que nosotros también hemos soportado por otro lado. No obstante, cuando estamos en proyectos de familia y proyectos que cuidamos agricultores, los consumidores cuidamos de los agricultores, los precios van a estar más ajustados que lo que nos podemos encontrar en el mercado y nos podemos llevar hasta la sorpresa de que podemos encontrar precios muy parecidos al convencional, o sea que no nos vamos a sorprender tanto, al menos en esta primera parte del verano.
Cada año desde la Garbancita Ecológica se nos recuerda que cuando la huerta avanza, los consumidores responsables no podemos retroceder y precisamente lo hace por aludir a esa especial actividad de la huerta en verano. ¿Cómo podemos conjugar ese compromiso con los campesinos y campesinas agroecológicos y con los proyectos que los apoyan desde esa responsabilidad compartida con el paréntesis vacacional del verano, Pilar?
La conciliación de una realidad contradictoria exige tener en cuenta todas esas dimensiones, porque ni podemos sacrificar totalmente las necesidades de salir en el verano, de irnos a descansar un poco, si tenemos pueblo, ir al pueblo, que nos hace mucha falta estar sin mascarilla y al sol y todo eso, ni tampoco podemos decir, pues nuestros agricultores, que es que llevan todo el año trabajando para nosotros, cuando más les necesitamos, nos vamos. De hecho, toda esa fruta de hueso que os mencionaba hace un momento quiere decir que han estado trabajando todo el invierno para nosotros y empiezan ahora a empezar a recoger sus primeros frutos. Muchas realidades de cultivo, pues es que su cosecha es solo el verano. Entonces, si de todo el verano ahora desaparecemos 2 meses, pues realmente les vamos a dejar solo septiembre, octubre. Y claro, pues es la mitad de todo el proceso. Por lo tanto, lo que hay que hacer es combinar para eso los proyectos cooperativos. Están trabajando no solo con la realidad individual, sino con una realidad que se complementan unos con otros. Ni todos nos vamos todo el mes de vacaciones, suponiendo que tengamos un mes de vacaciones, ni todos tampoco estamos todo el tiempo fuera. Entonces hace falta conciliar ambas cosas. También ahora que los niños y niñas ya están sin colegio, pues podemos aprovechar para acercarnos a la cooperativa y que ellos también participen en esas tareas de preparar la compra. Eso, los niños y niñas que compran con sus mamás en la Garbancita y con sus papás, pues están muy acostumbrados a hacer eso y además disfrutan y se lo pasan bien viniendo. Entonces, aquellos que no nos conocéis, que somos una superficie grande, o sea, no somos una tienda pequeña, somos un supermercado, porque tenemos más de 200 metros cuadrados de superficie. Entonces, es un lugar en el que se puede estar guardando las distancias de seguridad, donde podemos colaborar preparando nuestra compra, traernos amigos y familiares para poder enseñarles la cooperativa y podemos hacer todas esas cosas. Podemos, de alguna manera, fortalecer nuestra compra, que ahora que llega el verano tenemos muchas más ganas de comer cosas frescas y cosas crudas, pues darle una mayor dimensión a esa parte de frutas y verduras y de legumbres en ensaladas, porque no hay por qué pasar calor, pero sí se puede comer legumbre aunque no pasemos calor, haciendo platos más frescos. En la Garbancita podéis encontrar un recetario de más de 300 recetas y algunas de ellas ya las tenemos hasta valoradas nutricionalmente, porque estamos haciendo un trabajo de mostrar todas esas realidades. Por lo tanto, yo diría que hay que conciliarlo, hay que buscar, hay que evitar comprar a aquellas superficies que no tienen ese compromiso con los agricultores, porque igual que hemos visto durante la pandemia que nos hacía falta cosas que no teníamos cerca y que la alimentación era un elemento básico para protegernos frente a la enfermedad, pues igualmente ahora, cuando llega el verano y cuando los agricultores y agricultoras nos necesitan más que nunca, la forma de acercarnos lo más posible es en aquellos establecimientos que o bien son de cercanía y trabajan con agricultores y agricultoras lo más cerca posible, o bien lo mejor es en proyectos en los que los consumidores estamos organizados y estamos trabajando estrechamente, creando responsabilidad compartida de agricultores consumidores, porque efectivamente ahora casi podemos encontrar alimentos con certificado ecológico en, yo diría, casi todas las superficies, pero eso no quiere decir ni que proceda de pequeños agricultores, ni que proceda de cercanía, ni que por supuesto contenga el resto de rasgos agroecológicos que proyectos como la Garbancita defendemos. No nos vale solamente el sello, aunque el sello es una garantía de que no va a tener productos químicos de síntesis. Hay que trabajar el resto de dimensiones y esas las vamos a encontrar así. Así que yo diría que la mejor manera de conciliar esas dos realidades, en principio irreconciliables, es que afinemos más, compremos esos alimentos que necesitamos directamente en proyectos como la Garbancita. Si vivís cerca de la Garbancita, mucho mejor, podéis pasar a conocernos, y si no vivís cerca, pues tenéis la suerte que estamos fuera de la zona de la M30 y por lo tanto no hay que pagar para dejar el coche y aparcar, y entonces hacéis vuestra compra de toda la semana y os la lleváis, o de toda la quincena, hay gente que compra cada 15 días, eso depende de vuestra realidad más inmediata, y de paso os traéis a vuestros niños y niñas para que conozcan una realidad muy diferente. Van a entrar y van a recibir todos los olores de la verdura y la fruta recién recolectada, que eso también es educación, y son sensaciones organolépticas y todos los colores del arco iris, que además hay que intentar metérselos en el cuerpo, porque si nos metemos naturaleza, nuestro cuerpo, que también es naturaleza, va a estar cada vez más sano y con mayor calidad. Y nuestras bacterias intestinales pues nos lo van a agradecer, favoreciendo que no tengamos estreñimiento en verano, que esa es una de las enfermedades, entre comillas, que más prolifera en esta época, porque nos forzamos a comer cosas que no van a ayudar a esto precisamente. Y en ese contexto, pues nos viene muy bien educarnos y educar a nuestras bacterias en meter a nuestro organismo frutas y verduras ecológicas.
Claro, Pilar, trabajar en mantener ese compromiso no solo tiene ventajas para el campo, por supuesto, tiene ventajas para nuestra salud personal y también para la naturaleza, para la sostenibilidad medioambiental. Porque está claro que las decisiones individuales que tomamos al comprar nuestros alimentos afectan a todos los elementos de la cadena. Y precisamente esta semana, la semana pasada, participaste en una jornada que se organizó en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Cadena Alimentaria. Y no quiero perder la oportunidad de preguntarte por ella en esta última sección de la temporada. ¿Qué implicaciones tiene esta ley de cadena alimentaria y qué se debatió en esa jornada, Pilar?
Bueno, hay una ley ya de cadena alimentaria desde hace algunos años, pero ahora mismo hay que cumplir con un requisito de una directiva europea que está intentando trabajar frente al fraude alimentario y frente a los precios demasiado bajos, a precios por debajo del coste de la producción. Entonces, porque claro, ese es uno de los elementos que mayor tensión mete en la cadena alimentaria. Todos sabemos que las grandes superficies utilizan algunos alimentos como reclamo y aunque y lo venden por debajo de los costes de producción, incluso diría del precio que le han pagado al agricultor, en este caso al ganadero. Claro, ese tipo de realidades que son tremendamente dañinas para los productores, porque claro, si estás forzando a que ese precio sea mucho más bajo, lo siguiente es que le estás forzando a que el ganadero te baje los precios. Y bueno, el sector ganadero es uno de los sectores más castigados por la entrada en la Comunidad Económica Europea, en la Unión Europea después, porque han desaparecido, pues del orden del 70% de las explotaciones ganaderas. Y eso no quiere decir que se haya reducido la producción ha aumentado, lo cual quiere decir que hemos intensificado mucho, pero que les estamos pagando cada vez menos. Eso quiere decir también que se deteriora la calidad de la leche, porque estamos trabajando en unas condiciones de presión en los animales cada vez más brutales, y eso implica que cada vez les tenemos que meter más antibióticos y más tratamientos. De ahí que quienes defendemos la ganadería ecológica estamos hablando de unas condiciones muy diferentes a esas que plantea el mercado, y claro, también hablamos de unos precios diferentes. Pero en la ley de cadena alimentaria lo que se está planteando es que todos los eslabones de la cadena alimentaria trabajen, en principio, la ley lo que plantea es que todos los eslabones de la cadena alimentaria trabajen para que el valor añadido que se va generando por parte de cada eslabón sea adecuado para que los precios al consumidor final no sean desorbitados y al mismo tiempo se reparta adecuadamente el valor en la cadena alimentaria. Esa es la teoría, pero como esa teoría no se cumple, es por lo que hay una directiva europea que se tiene que incorporar, en la que se plantea que necesitamos cuidar que no se produzcan esas ventas por debajo de precio y que no se produzca una situación de dependencia, como es el caso de que agricultores muy pequeños no tienen más remedio que venderle a una empresa grande, y entonces esa empresa grande tiene una presión sobre el pequeño de tal manera que, aunque supuestamente los contratos que se practican entre unos y otros sean libres, es decir, que tú firmas lo que tú quieres, en realidad estás obligado a firmar eso, porque si no, no tienes otra forma de venderlo en el mercado. Entonces la ley está hablando de que haya contratos, que esos contratos sean públicos y que además haya un observatorio sobre los precios para conseguir, y ahí es donde hay muchas diferencias entre unos y otros, para conseguir que haya una garantía de que al menos se estén cubriendo los precios, o sea, los costes medios de producción. Pues claro, no tiene los mismos costes de producción una granja pequeña que una granja muy grande. Una granja que tiene mucha maquinaria y una granja que tiene menos maquinaria y más mano de obra. Entonces, todas esas cosas es difícil de cuadrarlas, pero claro, lo que es evidente que no debe de pasar es que se venda por debajo del precio que se ha pagado. Y entonces, en esas circunstancias, pues lo que está pasando es que se está castigando a los productores, al sector primario, es el que lo más escandaloso de todo es eso. O sea, que nosotros estamos pagando unos precios que a lo mejor multiplican por mucho el precio pagado al productor, y al mismo tiempo, en general, salvo esto que estoy diciendo de venta a pérdidas, que claro, una gran superficie puede vender a pérdidas la leche, porque tú vas a comprarle no sé cuántos productos más y entonces en el conjunto va a ganar. Pero claro, frente a ese productor que vende, que le vende la leche, pues va a ser una ruina. Y frente a la pequeña instalación de comercio de barrio que no puede competir en esos precios porque no tiene ese rango de productos tan grande para poder ofrecer, pues está haciendo una competencia desleal y está eliminando también comercio minorista, incluso proyectos como cooperativos que no pueden, o sea, que están trabajando con precios reales y precios que tienen que verlos con las condiciones de producción de los productores.
Claro. Pilar, justamente para que eso no pase, desde el punto de vista de una cooperativa de consumidores y productores agroecológicos, como es la Garbancita Ecológica, ¿qué elementos no deberían faltar en esta ley?
Bueno, lo que nosotros fuimos a decir ahí es que las dos reivindicaciones fundamentales que para nosotros tenía que haber, que somos consumidores de alimentos ecológicos y que somos una cooperativa integral de consumidores y agricultores ecológicos, es que la ley tiene que defender ese tipo de eslabón de la cadena, el eslabón final, que es un consumidor organizado, que no está en la ley. O sea, la ley acaba en la distribución y no está el consumidor final, porque el consumidor final, según la economía, está fuera del mercado. Pero claro, cuando son operadores que se agrupan para tomar condiciones y tomar la responsabilidad de cuidar al elemento más débil, que es el productor, pues esos tendrían que estar en esa cadena alimentaria, porque de hecho es la cadena alimentaria más solidaria y más cuidadosa con los distintos eslabones, y en particular con el sector primario. Entonces, las cooperativas de consumidores no están en la ley, y eso es un déficit. Pero tampoco están en la ley las condiciones, porque la ley habla del valor, pero al final solo habla de precio. No está hablando de los elementos que dan valor al alimento. ¿Qué elementos dan valor al alimento? Pues no solamente es el envase y la marca y todas esas cosas que son objetos solo del mercado. Está también que tenga unos buenos nutrientes, que sean de calidad, que no tenga productos químicos, que sea recién recolectado, que tenga, es decir, que tenga un precio justo para los agricultores y un precio adecuado para los consumidores, es decir, toda una serie de valores que no contamina el medio ambiente. Estamos hablando de una serie de valores que están detrás del precio, no delante, y que el precio los tapa. Entonces, para que la cadena de valor alimentaria incorpore todas esas cosas, tenemos que hablar de cómo generar condiciones para que esa cadena de valor cambie y incorporemos elementos como darle un mayor valor a la alimentación que cuida el medio ambiente, darle un mayor valor a la alimentación que es ecológica, darle un mayor valor a la temporada, darle un mayor valor a la cercanía, priorizar ese tipo de cosas, favorecer que en nuestras escuelas y en nuestras residencias de ancianos y en los hospitales y en las cárceles, es decir, todo lo que es restauración colectiva y todo lo que es compra pública, se empape de esos valores y avancemos a sistemas alimentarios agroecológicos. Eso tampoco está en la ley. Pero no solamente es que no está en la ley, que sí está en la francesa ese tipo de avances para reducir el plástico, para dar prioridad a la alimentación ecológica y que haya una obligatoriedad en la restauración colectiva de que se meta alimentos de cercanía de temporada y hasta un 20% de alimentación ecológica a partir de una determinada fecha, sino que además tampoco está la restauración colectiva, está fuera de la ley. Hay una enmienda de algunos partidos, del Partido Socialista y de Podemos, de que estén la restauración colectiva de más de 2 millones de euros. Nosotros pensamos que tiene que estar la restauración colectiva desde el minuto uno, porque tanto los pequeños como los grandes que dan de comer en nuestras escuelas tienen mucha responsabilidad en qué tipo de alimentación hay. Y la ley de cadena alimentaria tiene que conciliar también el problema fundamental de la obesidad infantil, de unas dietas que han avanzado a alimentación muy procesada y a que ha desaparecido la dieta mediterránea. Es decir, todo eso la ley de cadena alimentaria se lo tiene que plantear, porque para que haya una justicia en el reparto equitativo del valor a lo largo de la cadena, tenemos que acercar los elementos de la cadena y conseguir que además se diferencien aquellos alimentos que realmente alimentan de aquellos alimentos que no, o que además nos están provocando enfermedades, todo lo que es azúcares, etcétera. Si hay algunas leyes que se están planteando, el subir los impuestos de las... De hecho, hay ya una normativa cambiada de subir los impuestos a las bebidas azucaradas porque perjudican en la salud para que no las escojamos, pues debería esa ley de cadena alimentaria también incorporar este tipo de cosas. Bueno, pues eso el Ministerio de Agricultura, que es el que ha promovido la ley, no lo ha querido meter. Y claro, había actores dentro de la sala que decían que eso no debería de meterse, porque no era una ley de política agraria, pero es que Francia lo ha hecho. En su ley de cadena alimentaria Francia se mete de eso y España no, con lo cual habría que interpelarse si es que hay intereses muy poderosos en España para que eso no se incorpore, que no se incorpore la restauración, que está moviendo 3,4 millones de euros en el año 2019, y cada vez hay más restauración colectiva, porque claro, cada vez hay más alimentación de nuestros niños, pero también de empresas, etcétera, que se mueve por ahí. Y luego, pues hace falta también que se incorporen ese tipo de cuestiones, porque estamos hablando de que necesitamos que nuestros agricultores avancen a una alimentación y precisamente para cuidar el medio ambiente, que se hagan su transición a producir alimentos ecológicos, les tendremos que dar las condiciones, les tendremos que estimular avanzando en una contratación pública que tire sobre todo ese tipo de agricultores y agricultoras para que el resto vea que van a tener un respaldo en el mercado de cercanía y precisamente desde las administraciones públicas que o bien les compran directamente o bien hacen los contratos para que eso sea así. Pero además también desde el punto de vista de educar a las generaciones futuras, necesitamos que nuestros niños y niñas, no solamente en las escuelas infantiles, que parece que ya está habiendo proyectos que encienden la luz en esa dirección, sino que en toda la educación obligatoria y que se vaya contagiando la no obligatoria, tengamos una alimentación saludable, sostenible, vale decir ecológica, porque no puede ser ni saludable ni sostenible si no es ecológica. Pero también hay que cambiar el modelo de menús, porque no vale la mera sustitución de alimentos convencionales por ecológicos. La propia ley francesa se estaba planteando el empoderar más a las legumbres y meter días sin carne. Eso está en la ley francesa y aquí no hay ni un rastro de eso.
Pilar, desde luego que le seguiremos la pista a esta ley porque consideramos que tiene una gran importancia por todas esas cuestiones que has destacado. Pero de momento, y a muy pocos días de que llegue julio y que muchas personas comiencen su éxodo desde las ciudades a los pueblos, a los lugares de vacaciones, me gustaría saber cómo se está organizando desde la Garrovencita Ecológica este verano. ¿Cómo podemos apoyar estos proyectos comprometidos con los agricultores agroecológicos y con el consumo responsable?
Bueno, pues lo que estamos haciendo es, como cada año, hacer un llamamiento a todas las consumidoras y consumidores que nos compran, diciéndole qué vas a hacer con tu tiempo en los meses de julio y agosto. Entonces, hemos hecho una encuesta a la que nos han contestado 75 personas, que no son pocas, pero no son todas. Y en esa encuesta, que era muy breve, pues les preguntábamos qué semanas de julio vas a estar seguro, vas a estar probable, qué semanas de agosto vas a estar seguro, vas a estar probable, y además también les preguntábamos qué puedes hacer con tu tiempo para la cooperativa, porque claro, nuestra idea es cerrar lo menos posible. Cerrar lo menos posible es cerrar una semana, porque a veces nuestros proveedores tienen que pasar por Mercamadrid y ahí tenemos, ellos van a cerrar una semana seguramente el asentamiento donde estamos. Entonces necesitamos pues tener esa semana, habrá, pero todas las demás podemos estar. Entonces estamos organizando las vacaciones de las personas trabajadoras y colaboradoras para que haya una rotación durante esos dos meses. Eso quiere decir también que vamos a necesitar, como siempre, ayuda por parte de consumidores y consumidoras que o bien nos dedican su tiempo a lo largo del año o bien en estas fechas en las que su trabajo decae y tienen más días libres, pues también una de las cosas que les pedimos es dedícanos un poco de tiempo. Dedícanos tiempo a ayudar a repartir si es que hay alguna persona que necesita aún así el reparto. Dedícanos tiempo a venir por la mañana a ayudarnos a hacer paquetes, etcétera. Dedícanos tiempo a colaborar en alguna otra actividad, a replicarlo en las redes para que tus amigos y conocidos conozcan a la Garrovencita. En fin, ayúdanos a que nuestro volumen de ventas no baje para que podamos garantizar que le estamos comprando a las agricultoras y agricultores durante todas las semanas, o al menos durante todas menos una semana de todo el verano. Eso es lo que estamos intentando hacer, ese es nuestro compromiso desde hace mucho tiempo, porque esta, no sé si es la séptima o la octava campaña que hacemos cada verano, y bueno, lo que esperamos es que haya una reacción, porque aunque hay muchas personas que apuestan por un consumo responsable, quiere decir que escogen de forma consciente este tipo de modelos de compra, pero luego su forma de comprometerse con esos modelos de compra es exclusivamente comprar. Y cuando les pedimos este tipo de cosas de tráete a alguien, vente con tus niñas y niños, haz no sé qué, pues es una cuota muy pequeña la que suele reaccionar. Entonces, nosotras siempre intentamos trasladar este mensaje mucho más porque acabamos de salir de una pandemia. En la pandemia hemos hecho muchos esfuerzos por ocuparnos de aquellas personas que no podían ir a comprar y hacerles la compra en su lugar. Es decir, nuestra parte solidaria, nuestra parte cooperativa la hemos desarrollado un poquito más. Entonces, lo que decimos es que aunque nuestra sociedad está construyendo cada vez más sujetos individualistas y que se comportan solamente de acuerdo a sus intereses, lo que esperamos es que haya una reacción con este planteamiento, con esta exposición en el que estamos generalizando todos los elementos positivos del consumo responsable para que haya más personas que den un paso al frente y digan, bueno, pues voy a echar una mano, hacer esto o lo otro, porque claro, también aunque haya un volumen más bajo de compra, las tareas siguen siendo las mismas. Hay que hacer pedidos, hay que cerrarlos, hay que abrir las facturas, es decir, todo ese trabajo hay que hacerlo y sobre todo hay que pagar salarios y hay que pagar pagas extraordinarias que nos tocarán en julio. Es decir, nosotros la Garbancita necesita también sostenerse en un momento en el que decaen los ingresos y que esos ingresos decaigan lo menos posible. O sea, que no solamente apostando por este tipo de consumo, estamos sosteniendo a los agricultores y las agricultoras, ganaderos y ganaderas, también estamos sosteniendo a esos proyectos que se han unido con ellos para practicar esta responsabilidad compartida entre el campo y la ciudad.
Pues esperemos que todo ese trabajo dé el fruto que deseamos. Y Pilar, esta es la última sección de agroecología y consumo responsable de la temporada y puede que esta vez tardemos algo más de un verano en volver. Aprovecharemos estos meses para repensarnos, pero muchas gracias siempre por tu colaboración y sobre todo por ese trabajo cotidiano a favor de la agroecología y el consumo responsable. Un fuerte abrazo.
Bueno, Amparo, pues te digo lo mismo. La Garbancita no tendría la proyección que tiene si no estuviera vuestro trabajo ahí. Y pensamos además que es muy útil el trabajo que sistemáticamente cada semana se va haciendo desde una radio comunitaria y desde personas comprometidas con comunicar lo que está pasando desde el lugar de los más desfavorecidos y sobre todo de aquellas noticias que no suelen ser noticia en el resto de los medios. Así que decimos lo mismo, muchas gracias.
Pues nos seguiremos viendo. Un fuerte, fuerte abrazo. Adiós.
Igualmente.